Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias, las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alex?
Y estos son los titulares. La selección femenina de waterpolo israelí podrá finalmente enfrentarse a la española a pesar de las presiones de CUP y BDS. Estados Unidos exime provisionalmente de sanciones a 3 centrales nucleares iraníes y a 8 países que negocian con Teherán. El príncipe saudí inaugura varios proyectos, entre ellos una central nuclear. El Papa Francisco pide que se destierre para siempre el antisemitismo de la comunidad humana. Estos son los asuntos de hoy, después volveremos con la agenda cultural. Tras presiones de la plataforma BDS y del grupo municipal de la CUP, Capgirem Barcelona, que han impedido que el partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Mundial entre las selecciones femeninas de waterpolo de España e Israel se pudiera jugar en Molins de Rey, primero y después en Barcelona, que justificó su negativa aduciendo que no podía garantizar la seguridad del acontecimiento ante las movilizaciones convocadas por los movimientos antiisraelíes. Finalmente, el gobierno catalán ha puesto a disposición de los organizadores del acontecimiento deportivo las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès a petición de la Federación Catalana de Natación. El director general de Deporte del gobierno catalán ha mostrado su sorpresa por el boicot a las jugadoras israelíes cuando este verano se han celebrado en Barcelona los europeos de waterpolo con presencia de jugadores israelíes y la competición se pudo celebrar con total normalidad.
Sí, esto es realmente tan reiterativo y tan repetitivo que cansa, porque esto es como lo de Eurovisión. Hubo una Eurovisión que se hizo en Jerusalén y ahora hay que boicotear y no se puede hacer en Jerusalén y se tuvo que hacer en Tel Aviv. Y ahora, hace unos meses estuvo en este verano, se celebraba en Barcelona los europeos de waterpolo, estuvieron las israelíes compitiendo, no hubo ningún problema y ahora que vienen a competir en lo que es la Liga Mundial, pues se monta todo este tinglado del BDS y la CUP. La CUP, que es el grupo, digamos, ¿cómo llamarlo?, antisistema dentro de la política catalana. Es un grupo independentista que, vamos a decirlo de forma delicada, no le hace demasiados ascos a la violencia callejera, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que esto se iba a celebrar normalmente en Molins de Rey, que es una pequeña localidad en Cataluña. Hicieron boicot, ahí tienen mayoría en el ayuntamiento y después en Barcelona. Y en Barcelona tampoco se pudo celebrar y ahora mismo a estas horas que estamos hablando, pues se está celebrando, pero a puerta cerrada, en un centro de alto rendimiento en Sant Cugat del Vallès, que es una de estas instalaciones que se montaron de cara a las Olimpiadas que se celebraron en Barcelona en el año 92. De pronto, la competición del equipo español con el equipo israelí se tiene que hacer en condiciones casi de clandestinidad, a puerta cerrada. Yo de aquí hago mi convocatoria a que si ese es el problema, pues no se escoja a seguir compitiendo en Cataluña en estos partidos internacionales, porque si van a tener ese problema, pues yo creo que es lo que hay que hacer, hay que castigar, especialmente porque yo, bueno, en Molins de Rey no sé qué es lo que pasa, es una pequeña localidad y seguramente las presiones de un partido organizado a nivel de toda la autonomía catalana fue una presión grande. Pero en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona, justificó su negativa diciendo que no podía garantizar la seguridad del acontecimiento. Estamos hablando de que iba a ser el Palau Sant Jordi, que es un sitio precioso. No podía garantizar porque ¿quién estaba? El ejército de Napoleón a las puertas. Pero qué vergüenza, no tiene vergüenza la señora alcaldesa de Barcelona, que por otra parte, cada vez que ve los resultados o las estadísticas del turismo israelí en la ciudad de Barcelona, pues se le hace la boca pesicola. Pero cuando se trata de recibir a representantes israelíes, dice, no, nosotros es que no podemos, es un tema de seguridad, imagínate, tienen que desplegar tanques y aviones de combate. Pero qué vergüenza no tienen vergüenza, porque que la CUP, que es un grupo extremista, violento y todo lo que tú quieras, haga estas historias, uno se lo puede esperar. Pero que el Ayuntamiento de Barcelona, que se supone que es una lista independiente, aunque está unida a Podemos, de la señora Colau, que no se ha querido meter en el tema soberanista de cabeza, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es esto? Esto yo se lo digo en dos palabras, no en una sola, porque se junta todo. Antisemita, la señora Colau, Ada Colau, es antisemita, monte las historias que monte, porque no es la primera vez que pasa un incidente de estas características. También ella ha invitado y ha recibido con todos los honores a una terrorista palestina como Leila Khaled, cuando viene a un festival de literatura, ya me dirás tú, esta señora que participó en el secuestro de aviones en los años 70, 80, que pertenece al Frente de Liberación del Pueblo de Palestina, que es una posición dentro de lo que es el organigrama, o llámalo como lo quieras, de las organizaciones palestinas, que está a la izquierda de Abu Mazen, y que siempre han recurrido a la violencia y han protagonizado muchos secuestros de aviones y muchos también con muertos. Pues la ha recibido como si fuera un personaje para retratarse con ella, y ahora le viene esta historia de que se tiene que jugar un partido de waterpolo femenino. Vamos a ver, si usted me dice que va a jugar el Barça contra el Maccabi Tel Aviv, que vienen unos hooligans que son unas bestias que van a destrozar no sé qué, tipo los amantes del Barça que estuvieron aquí en Vallecas liándose a hostias con la gente de esta ciudad, pues puede aducir temas de seguridad. Pero que por unas nadadoras de un equipo de waterpolo, que ojalá fuera un deporte más masivo, que lo van a ver poca gente, desgraciadamente, pues no puede hacer frente a los problemas de seguridad. Pero vamos, como dice mi churrero, vete a la porra.
El gobierno de Estados Unidos eximió de sanciones a 3 centrales nucleares iraníes para que puedan seguir operando como hasta ahora, pero avisó de que estarán bajo el más estricto escrutinio con el fin de evitar el desarrollo de una bomba nuclear. Estas son las de Arak, en el centro de Irán, Busher, en el sur, y Fordow, cerca de la ciudad de Qom, y que fue construida bajo tierra para protegerse de cualquier ataque militar. Las sanciones que volvió a imponer esta semana Estados Unidos afectan a la venta de petróleo iraní, las transacciones financieras con su banco central y el sector portuario del país, aunque contempla exenciones para 8 países: China, India, Italia, Grecia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Turquía.
Sí, ayer dábamos la noticia de que la aplicación de las sanciones se iba a tener excepciones en 8 territorios, así lo habían llamado, ya sabemos los nombres, habíamos adelantado los de China y Japón, pero también se suman otros nombres importantes como India, Italia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Turquía. Es una mezcla muy rara de países, porque los hay mediterráneos y del sudeste asiático, más o menos, ¿no? Esos son, supongo yo, que son países que hasta ahora tenían o dependían del suministro de petróleo iraní y que necesitan renegociar sus fuentes para poder, digamos, adaptarse a las exigencias de Estados Unidos. Lo que sí me llama mucho más la atención, a pesar de que Netanyahu ha declarado que es un día histórico y que esto está muy bien y que ojalá y que esto que el otro, y que va a ser mella en el gobierno iraní, es que de pronto deja fuera de las sanciones a 3 centrales nucleares. Y aparte son centrales nucleares que en los últimos 10 años hemos oído de ellas, especialmente la de Busher, que ha protagonizado más de un incidente con el tema de enriquecimiento de uranio, y la de Fordow, que es la que era más secreta, que se había construido bajo tierra para protegerse de cualquier ataque militar, y de pronto dice que, bueno, que estas 3 centrales nucleares pueden seguir operando, cosa que a mí me extraña muchísimo. No entiendo, mira que en general Trump parece demasiado transparente y brutalmente transparente sus intenciones, pero en este tema del boicot y las sanciones al gobierno de Irán, pues no entiendo muy bien por qué justamente, aunque les cierre el grifo de lo económico, pues les permite seguir con el tema de las centrales nucleares, porque si dice que estas centrales nucleares no están utilizando de manera fraudulenta los términos del acuerdo del 2015, entonces ¿para qué se fue? No lo entiendo.
El príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman presentó o inauguró un total de 7 proyectos de investigación y tecnología, incluida la primera planta nuclear con fines científicos del reino. Se conocen pocos detalles de este punto y de otros en los sectores de la energía renovable, depuración de aguas y aviación, como un centro de investigación para desarrollar el fuselaje de los aviones. Bin Salman inauguró además una planta de desalinización de agua que se alimenta de energía solar y cuenta con una capacidad de 60.000 metros cúbicos diarios, así como un laboratorio destinado a diseñar el primer mapa genético de los ciudadanos sauditas y ayudar a identificar las mutaciones genéticas que causan las enfermedades hereditarias. Los proyectos se enmarcan en la denominada Visión 2030 de Arabia Saudita, un ambicioso plan para modernizar la economía del país y diversificarla, ya que el reino depende enormemente del petróleo.
Bueno, reaparece Mohammed bin Salman a pesar de todos los incidentes y cuánto se le ha mentado en el tema del periodista Jamal Khashoggi, y aparece inaugurando unos proyectos, la mayoría de ellos así muy, muy majos, esto, una planta de desalinización de agua con energía solar, el mapa genético de los ciudadanos sauditas, que creo que es un proyecto pionero o puntero en el sentido de que no tengo entendido que no hay ningún otro país que lo vaya a desarrollar a nivel nacional, un mapa genético de esa escala, Pero ahí se nos cuela entre los 7 proyectos la primera planta nuclear con fines científicos. Y lo de los fines científicos, las plantas nucleares, a mí ya me suena muy conocido, muy manido, y aparte muy vinculado a la noticia anterior, porque Irán también lo hace con fines científicos. Todo el mundo tiene plantas nucleares solamente para saber más y avanzar en la ciencia. Y a mí esto ya me pone un poquito los pelos de punta, porque los dos grandes enemigos de la zona, que son Arabia Saudita y Irán, son los principales países que se odian a muerte en este mundo hoy en día. Es decir, Estados Unidos contra Rusia puede tener muchas historias más o menos soterradas. Israel y los palestinos mantienen unos ataques mutuos tensos ahí en la frontera de Gaza, etcétera, etcétera. Pero si hay alguien que realmente se odie, se matarían y se aniquilarían unos a otros, son los iraníes y los saudíes. Y como los iraníes ahora se supone que están sometidos a un control más o menos exhaustivo gracias a este acuerdo de 2015, en el cual Estados Unidos no se fía, pero les deja seguir actuando y desarrollándolo, pues Arabia Saudí de pronto, también entre estas 7 innovaciones tenemos una planta nuclear. Yo siempre me pregunto y sospecho, a ver, los países que tienen tanta abundancia de fuentes energéticas, aunque sean renovables o no renovables, no sé, ya me confundo ya a estas alturas del partido. Bueno, los países petrolíferos, que de pronto necesitan energía nuclear, ¿por qué no la necesitan? ¿Para qué investigan? Porque la ciencia lo necesita. Pues lo podrían investigar las universidades, pero no plantas nucleares controladas por los gobiernos directamente y no por las universidades. Esto no es investigación científica y que no se lo cuenten a nadie. Así que Mohamed bin Salman, estás bajando muchos puntos, por lo menos en mi rating personal, después de lo de Khashoggi y ahora con una planta nuclear con fines científicos.
El Papa Francisco aseguró que sigue habiendo actitudes antisemitas y pidió que se destierre para siempre el antisemitismo de la comunidad humana. Lo hizo en la primera visita al pontífice de rabinos de comunidades del Cáucaso, los llamados judíos de las montañas. Francisco recordó la conmemoración del Holocausto durante su reciente viaje a Vilna, Lituania, así como el 75 aniversario de la redada en el gueto de Roma el 16 de octubre y los 80 años de la Noche de los Cristales el 9 de noviembre. Sin una memoria viva no habrá futuro, porque si no aprendemos de las páginas más negras de la historia a recaer en los mismos errores, la dignidad humana será letra muerta, agregó. Y aseguró que la libertad religiosa es un bien superior que debe ser defendido, un derecho humano fundamental y baluarte en contra de las pretensiones totalitarias.
Sí, bueno, el mensaje está bien que lo diga, pero me parece muy descafeinado. Pedir que se destierre para siempre el antisemitismo, pues esto lo puede pedir, ¿qué quiere que te diga? Cualquiera. El tema es qué va a hacer el Papa Francisco, qué iniciativas a poner en marcha dentro de la comunidad católica que él controla en todo el mundo, para que por lo menos en su zona de influencia se destierre para siempre el antisemitismo de la comunidad humana. Porque el problema no está del antisemitismo, no es solamente en los países árabes, ni es solamente en los países con mayoría protestante. Hay antisemitismo en todas partes, también en los países de mayoría católica, apostólica y romana. Y esto lo dice, lo repite, pero como digo, sin una iniciativa real, pues esto son palabras bastante huecas. Dice, sin una memoria viva no habrá futuro, y que esto que el otro, y agrega que la libertad religiosa es un bien superior, vale. Pero no hay que recordarle al Papa Francisco, porque siendo argentino conoce muy bien lo que son los judíos, que no, el tema del antisemitismo no es un problema especialmente relacionado con la libertad religiosa. El problema del antisemitismo no es que a los judíos no les dejan comulgar en los países, sino que hay un racismo, una discriminación y un problema de violencia contra los judíos anquilosado en viejos mitos, muchos de ellos perpetrados justamente por la Iglesia y por otros organismos. No son los únicos ni son los auténticos antisemitas de la historia, pero también tendrían que revisar no solamente, como digo, lo que es el pasado, sino el presente. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Iglesia Católica para acabar con el antisemitismo en sus filas? En sus filas no estoy hablando en la curia ni entre los grandes representantes, que todos tienen maravillosos discursos, sino haciendo acciones que en todas las iglesias los curas en sus misas y en sus sermones pues hablen de ese tema. También en España, porque aquí en España, aunque se ha avanzado muchísimo en el tema desde los tiempos oscuros de no hace mucho, desde el nacionalcatolicismo, ese odio visceral y esa mancomunión maligna entre la conspiración judeo-masónica, pues otra vez el tema no es, y lo sabe bien el Papa Francisco, no es la libertad religiosa, que es un derecho, un bien y todo perfecto, sino que es la libertad para las personas. Estamos hablando de derechos para las personas, derechos humanos, derechos para que una persona no sea perseguida, no solamente por lo que cree o no lo que cree, sino, como en el caso de los judíos, la mayoría de las veces por lo que es y no por lo que cree, porque en general los actos antisemitas, no, los antisemitas no van preguntando, ¿usted cree en el Dios de los judíos o en otro Dios? Y después disparan. No, primero matan a alguien que por alguna razón lo identifican como judío. Y después, si encima resulta que era un judío practicante, bien. Y si no era practicante, pues también bien, como bien corrobora el plan de genocidio a gran escala que supuso el Holocausto, la Shoah en Europa, que se llevó por delante no solamente a los judíos practicantes, sino a todo aquel que tenía por lo menos un par de abuelos judíos, aunque se hubieran convertido al catolicismo o al protestantismo ya hace muchas generaciones.
Finalizamos aquí la primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Ahora volvemos con la agenda cultural. Empezamos la segunda parte de las noticias. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Con un día especial?
Un día muy especial, el Día de la Aliá, que se va a celebrar el próximo noviembre, el próximo 15 de noviembre en Israel. Y que, bueno, estamos todos invitados a participar. Les vamos a leer el programa de actividades por si están en Israel o si quieren hacer aliá precisamente
allí, ¿no?
En estos días, o si quieren recordar cuando la hicieron. Bueno, hay muchas causas, motivos para acercarse a este día que celebra el Museo del Pueblo Judío en Beit Hatzfutzot. Empieza a las 5:30 de la tarde de este 15 de noviembre con un tour gratuito, con una visita guiada gratuita. A las 5:30 de la tarde se ofrecerá en ruso, a las 6 en francés y a las 6:30 en castellano y en un hebreo comprensible. Y si
bueno, más tardío es en castellano siempre.
Y ¿no? En inglés también, a las 6:30 de la tarde. A las 5 a 6:30 también se hablará de héroes y pioneros del pueblo judío. Es una exposición creada sobre todo para niños y familias. A las 8 tendremos el programa ¿Por qué? Que son historias verdaderas que han surgido, que llegan desde Israel. En colaboración con TLV1 y se presenta, pues eso, historias verdaderas de vidas de israelíes y cómo, bueno, quieren compartir, pues esos momentos, pone en la nota de prensa, de gracia y trascendencia. Son historias divertidas que rompen el corazón también sobre las experiencias de los olín, de los inmigrantes, de los que realizan, los que hacen aliá a Israel. Es una actividad en inglés. Y después la exposición de la que les hemos hablado, la de héroes y pioneros del pueblo judío, también se ofrece, hay que inscribirse previamente. Y bueno, tienen toda la información en la página web del Museo del Pueblo Judío y que celebra, como les decimos, este Día de la Aliá el 15 de noviembre.
Bueno, pues para entonces tienen una cita en Israel, si es que les pilla bien, en Tel Aviv. Y pasamos ahora al siguiente tema de la agenda.
Sí, este y el último son literarios. Vamos a hablar de la presentación de un nuevo libro de Margot Glantz.
Apetece coger un libro con estos,
la verdad
con,
esto, que sí.
Con este clima, ¿no? Que ya nos toca de
qué frío.
De invierno casi.
Mantita y libro. Bueno, pues en este caso les recomendamos que el libro elegido sea el de Marco Glantz, que estará en Madrid el próximo 12 de noviembre para presentar Y por mirarlo todo, nada veía. Lo hará a las 19:30 en el Instituto de México en España. Y bueno, utilizando su sensibilidad y su erudición como puntas de lanza, esta intelectual judeo-mexicana con la que tuvimos la suerte de hablar aquí en Radio Sefarad, nos regala un collage de emociones, imágenes y reflexiones que en su estruendoso eco nos obliga a hacer un alto en el camino para comprender lo que sucede en nuestro entorno. Intentaremos hablar con Margot Glantz. En la presentación, la autora conversará con la escritora Marta Sanz. Y por mirarlo todo, nada veía. Es el título que nos presenta Margot Glantz.
Bueno, pues esa es la primera propuesta. Tenemos otra más para cerrar.
Sí, es un recordatorio porque Arnoldo Lieberman ya estuvo en Radio Sefarad presentándonos su libro Heidegger y yo judío, y esta vez, mañana, este miércoles 7 de noviembre, a las 7:30 de la tarde, lo hará de nuevo en la sala de juntas del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Presentará su libro Heidegger y yo, editado por Sefarad Editores, y en esta presentación participarán Mercedes Mombani, Santiago Cobaldov, Alberto Ruiz Gallardón, Juan Ángel Vela del Campo, el propio autor y el coordinador de esta presentación será el responsable de Sefarad Editores, Horacio Coan. Así que esperamos que puedan acudir a esta presentación a lo grande, con magníficos ponentes invitados, que se realizará, como les decimos, en el Círculo de Bellas Artes este miércoles 7 a las 19:30 horas.
Bueno, pues los que estén en Madrid, más cerquita de Israel, hay mucha gente que nos escucha desde allí, desde otros lugares, así que citas para todos, en este caso en el Círculo de Bellas Artes y aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana.
Hasta mañana.